Bueno, he tenido la suerte de entrevistar muchas veces a Julian Assange. Creo que ningún periodista del mundo lo ha entrevistado más veces ni más horas que yo. He aprendido muchísimo de él y quería contarles un poco por qué estoy acá. La batalla por la liberación de Julian Assange es cultural, es política y es judicial. Me parece importante decirlo en una plaza donde las madres han sido llamadas locas y donde un presidente ha dicho que el Estado es el enemigo. Ahí es donde tenemos que dar una batalla cultural. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es derrotar la noción mentirosa de que Assange robó información y de que Assange es un espionaje. Es un espía. Acá el colega acaba de explicar cómo lo están juzgando por cargos incluidos en una ley de espionaje. Con respecto al robo de información, déjenme decirles que la información no se puede robar, que no existe el robo de información, es una construcción semántica que carece de todo sentido. O sea, el cielo es celeste. ¿A quién le pertenece esa información? O sea, no se puede robar eso. La información se sabe o no se sabe. ¿Se accede a la información o no se accede a la información? Voy a usar un ejemplo que usó el propio Assange conmigo, que me abrió muchísimo la cabeza. Me dijo: vos estás caminando por la calle con alguien que tiene un reloj pulsera y le mirás la hora, ¿no? No le pediste permiso para mirarle el reloj. Le mirás la hora, le estás robando información a esa persona. Claramente no le estás robando información porque la información es, si vos tenés una cuenta bancaria y tenés plata en el banco a nombre de esa cuenta bancaria, el número de la cuenta bancaria es información. No pertenece ni al dueño de la cuenta ni al banco. ¿Yo accedo a esa información o no accedo? ¿Qué es lo que pasa? Más allá de la mentira de que la información se puede robar, cuando no es una propiedad, no es un auto, no es una casa, es información que está y que existe, que uno la sabe o no la sabe, es que se ha creado una. Las corporaciones y los estados, obviamente, luchan por tener la información sensible lo más, digamos, limitada posible. Luchan contra nuestro derecho de acceder a la información. ¿Y cómo lo hacen? Tienen dos maneras: tienen herramientas legales, como por ejemplo las leyes de delitos informáticos, y tienen herramientas cibernéticas, como los firewall, las claves, la encriptación, todo lo que hacen para que no accedamos a esa información. Y todo esto se basa, por supuesto, en el derecho a la privacidad, que es un derecho que existe y que es importante también en las democracias. Pero ¿qué es lo que pasa? El derecho a la privacidad entra en tensión con el derecho a la información. El derecho a la información en la Argentina y en muchas democracias del mundo tiene rango constitucional, está por encima de las leyes. Forma parte de un derecho humano consagrado por el Pacto de Costa Rica, que fue adoptada en nuestra Constitución en la reforma del 94. El derecho a la información, yo argumentaría que en muchos casos, y sobre todo y exclusivamente cuando se trata, ojo con esto, información de interés público. No estoy hablando de información privada, no estoy hablando de chismes, estoy hablando de información que es importante y relevante para la opinión pública. Cuando ese interés choca con todas estas leyes y estos impedimentos, hasta ahora lo que ha hecho la justicia es perseguir penalmente a los que acceden a la información y dejar libres y no perseguir a quienes la publican. En el caso de Assange, está clarísimo que quien accedió a esa información, y yo creo que hoy en día, permítanme este paréntesis, ¿no? Hoy en día, donde todos somos periodistas, todos publicamos porque existen redes sociales, yo creo que el que accede a la información tampoco debería ser buscado penalmente si lo está haciendo para publicar una información de interés público. Pero bueno, hasta ahora la justicia no me ha dado la razón en eso, los tiempos van cambiando, ya hay muchos fallos que van en esa dirección. Lo que ha sucedido hasta ahora es que el que obtiene la información va preso y el que la publica no. En el caso de Assange, la información que él obtuvo fue tan relevante, tan poderosa, tan humillante y reveladora, que Estados Unidos no lo soportó. Y siendo tan relevante esta información, Estados Unidos ha cruzado una línea y por primera vez en la historia busca enjuiciar, busca castigar, busca destruir a la persona que la publicó. Esto ya es un acto de censura enorme, y acá traemos a colación otro derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, un acto de censura a nivel mundial donde se tortura a una persona, y no lo digo yo, sino lo dice el relator para la tortura de las Naciones Unidas, para que nadie siga su ejemplo y nadie publique información sensible. Entonces no podemos dejar pasar este acto de censura. Ahora, ¿cómo hace Estados Unidos para criminalizar a una persona por publicar cuando sostenidamente ha dicho que no es un crimen publicar? Bueno, entonces ahí hace un gran pase de magia y disfraza lo que hace Assange y lo nombra, como alguna vez nombraron locas a la madre de Plaza de Mayo, dicen que lo que hizo Assange es espionaje. ¿Pero qué es lo que pasa? Estudiemos las palabras. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es espiar? Espiar, claramente, es un acto privado. Es acceder a una información de un Estado, de una corporación, y entregársela a otro Estado y otra corporación privada a cambio de un dinero o de un beneficio. Publicar es totalmente distinto. Publicar, la palabra lo dice, es un acto público, no es un acto privado. No estamos entregando información a una persona privada que nos paga por ella. Estamos dándole a conocer información relevante a la opinión pública. Entonces, el gran travestismo es llamar a Assange ladrón de información y decir que es un espía. Esto es la parte, digamos, desde el sentido común, es muy obvio, pero desde el sentido judicial también adquiere otra importancia, porque Estados Unidos, que como bien decía el colega, ya tiene todo preparado para condenarlo y para hacerle un castigo terrible a Assange, utiliza una ley de espionaje para extraditarlo. Y el espionaje, en la jurisprudencia de Estados Unidos, en la jurisprudencia de Gran Bretaña, en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y en la jurisprudencia de prácticamente todos los países de Occidente, el espionaje es un crimen político. Por eso es que los espías no se extraditan, los espías se canjean, porque si no, sería muy fácil. Yo soy, no sé, Vladimir Putin, ¿no? Y me agarran un espía espiando en Estados Unidos. Entonces le invento una causa trucha en Rusia, lo extradito, lo hago zafar de la causa y tengo a mi espía en casa. Bueno, eso no sucede, porque justamente al ser un crimen político no es extraditable. Entonces acá, ese es el, digamos, hay muchas otras aristas, y es muy importante, por supuesto, la arista humanitaria. Este es un hombre que llega de vuelta, según no yo, sino las Naciones Unidas, el Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el reportero especial para la tortura de Naciones Unidas, dicen que Assange lleva 7 años injustamente preso, primero encerrado en 3 habitaciones de una pequeña embajada en Londres, donde ni siquiera podía asomarse a la ventana por miedo a que lo maten, no vio la luz del día durante 7 años. Y ahora está en una cárcel donde se pasa 23 horas en aislamiento total y 45 minutos solo en un patio. Le ha creado un daño tremendo, físico, psíquico, psicológico, obviamente. Todo este castigo, ya de por sí, por razones humanitarias, por el solo hecho de publicar, es razón suficiente para que lo liberen. Pero aparte, el argumento jurídico de fondo es que no lo puedes extraditar por un delito político. Esta es la parte judicial, y ahí vamos a la parte política, ¿no? ¿Por qué Gran Bretaña rompe todas las leyes y su propia jurisprudencia y mantiene preso a Assange? Y ahí, bueno, entra un poco los factores que hablaba el colega de la presión geopolítica que ejerce Estados Unidos, que lo ha demonizado a través de Hollywood, a través de las publicaciones, y por eso es tan importante de vuelta volver a la batalla cultural y a partir de ahí hacer política. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Levantándonos en todo el mundo y diciendo que el acceso a la información es fundamental a la democracia. Si la información no circula, si las personas no circulan, no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Entonces, si nosotros no luchamos por democratizar la información va a quedar en manos de muy pocos, ya lo estamos viendo con la brecha tecnológica, y el resto de nosotros queda sometido al poder inmenso de las personas que acceden a una información que a nosotros nos es negada. Entonces, la lucha política por la liberación de Assange es la lucha por la libertad de expresión y es la lucha por ponerle límites a una potencia mundial que quiere ejercer su derecho de censura simplemente porque no le gustó lo que publicó Julian Assange. Entonces, los llamo a ustedes a seguir con la lucha política, con la lucha cultural, a enseñar que no existe el robo de información, que publicar no es espiar, que los delitos políticos no son extraditables, que una potencia no puede censurar porque no le gusta lo que se publica. Y me parece que en todo este mensaje, no hay mensaje más claro para el mundo de que no estamos dispuestos a tolerar esto, que lograr la liberación de este gran ícono del periodismo, de esta persona que claramente ha demostrado que es el periodista más influyente e importante de nuestro siglo, a punto tal de que es el único perseguido por publicar. Ni siquiera los miembros de Wikileaks han sido perseguidos penalmente. Él, por lo que hizo, ha hecho que Estados Unidos cruce una raya. Y creo que está en todos nosotros, en todo el mundo, en decir, no pasarán. Muchas gracias.
Bravo.